22 de julio de 1985, un día absolutamente singular entre las 114 jornadas históricas, una voz entre las 833 que resumieron los recuerdos de víctimas y de victimarios. Ese lunes habló Víctor Basterra, aquel trabajador gráfico y militante del peronismo de base, que desde mediados de 1979 permaneció secuestrado en la ESMA durante más de 4 años. Su testimonio fue el más largo de todos los escuchados entre el 22 de abril del 85 y el 9 de diciembre de ese mismo año. 5 horas 40 minutos.
Fue usted privado de su libertad el 10 de agosto de 1979.
¿Hasta qué fecha?
Hasta agosto del 84. Y quiero hacer una salvedad, si me permite. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84.
¿En qué lugar era?
Era la Escuela de Mecánica de la Armada.
¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Tatado, engrillado?
El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío, y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo: así que vos querés agua, y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. Era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no?
Ese singular 22 de julio de 1985, la palabra de Basterra fue seguida por un hombre que, después de esa experiencia, juró no volver nunca más a asistir a un juicio oral: Jorge Luis Borges. De las muchas cosas que oí esa tarde y espero olvidar, sentenció el escritor, referiré la que más me marcó para librarme finalmente de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado jamás. No, sin algún asombro, vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped, o sea, Víctor Basterra. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. Borges subrayó que Basterra, durante aquella interminable sucesión de recuerdos del infierno, enumeraba con valentía y con mucha precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. Y mirándose en su propio espejo literario, dijo que ese 22 de julio había escuchado a Funes el Memorioso.
Me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Yo tenía una capucha puesta. Entonces me sacaron las esposas y me dijeron que comenzara a desnudarme. Mientras me iba sacando la ropa, me golpeaban mucho. Me golpeaban y caía contra las paredes, así. Entonces, luego de estar totalmente desnudo, me ataron los tobillos y las muñecas a una cama y un cablecito a un dedo del pie derecho. Y ahí comenzaron a aplicarme lo que ellos llamaban la máquina, picana eléctrica. Eso era permanente.
En la ESMA, Basterra fue obligado a falsificar documentos de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Prefectura, de Policía Federal, personal del Servicio Penitenciario y también de civiles. Pasaportes, cédulas, permisos de portación de armas. Hasta que un día Víctor comenzó a hacer copias de las fotos, de los DNI, de los pasaportes, y las fue escondiendo en una caja de papel fotosensible, un lugar que nadie requisaba.
Me bajan un día, un tipo que nunca supe quién era, me dice, ¿trabajas o te morís? Yo trabajo, eso no era trabajo, eso era mano de obra esclava, tareas como mano de obra esclava, pero bueno, el lenguaje que se utiliza es trabajo. Yo practicaba fotografía, no era un fotógrafo, había hecho laboratorio, así que no fue difícil para mí. Yo decía, este hijo de puta, esa percepción de tener enfrente al tipo que me había en algún momento había estado presente mientras me daban máquina, o le daban máquina a la que fue mi compañera, o casi me pone a mi hija sobre el pecho. Entonces yo, ¿qué hice? Había las cajas de papel fotosensibles, las cajas grandes, eso es cuando abrían los cajones para mirar a ver qué había en los cajones o las gavetas, esas no las tocaban. Entonces yo aproveché para esconder mi primera foto ahí. Después me di cuenta de que podía esconder muchas más. Y esa foto la fui sacando, a pesar de todo. Primero los controles eran muy estrictos, pero como todo se va flexibilizando en todas partes, en algún momento tuve la oportunidad de sacarlas. De sacarlas de ahí. O sea, ahí fue todo un trabajo de haber prueba y error, ¿no? Hasta que al final pude sacarla. Cuando saqué la primera, todo cagado, pero bueno, la saqué. La escondí.
Hoy faltan muy pocos días para que culmine la tercera parte de la causa ESMA, el juicio más grande de la historia argentina. Y las fotos de Basterra fueron fundamentales para terminar de establecer la identidad de algunos acusados. Una de las últimas declaraciones fue la de Ricardo Cavallo, alias Sérpico, el ex marino juzgado por integrar el grupo de tareas que secuestró a Rodolfo Walsh, a las monjas francesas y a Azucena Villaflor, entre muchos otros casos, acusó a los fiscales de perder toda objetividad. Cavallo fundamentó su hipótesis en las notas que publicaron los colegas de la retaguardia. Sin dudas, un mensaje intimidatorio para los hombres de la justicia y también para los compañeros que integran ese colectivo periodístico. Entre ellos, Víctor Basterra. Hace un par de semanas, aunque el caso yo abro el diario y no lo encuentro, atentaron contra la vida de Basterra en la ruta 5, a la altura de Suipacha. Primero el conductor del camión tiró su vehículo contra su auto y después disparó 3 veces contra el coche en el que viajaba Basterra.
Veníamos más o menos 120 kilómetros por la ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9:30 de la noche, a la altura de Suipacha, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión. Nos así de improviso, casi chocamos realmente. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira 3 tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana, bueno, toda una historia. El cana mayor más feo, ahora me acuerdo. Y el tipo al final lo detuvieron en un peaje y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes, y apareció de golpe un patrullero de Luján con 4 policías de civil, y trataron de rescatar al tipo. Así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que de que era una, que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes, de nuevo aparecieron los tipos para rescatar al nieto este, y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en el calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso, eso fue un viernes creo que era, ya el sábado ya estaba libre el tipo, con una carátula que era intento de homicidio, portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad, agresión a la autoridad, no sé, toda la vaina que ponen. Cristian Omar Barraza se llama el tipo.
Esa noche Basterra regresaba de la ciudad bonaerense de 9 de julio. Allí había presentado la muestra fotográfica que denuncia a los hombres del terrorismo de Estado en la ESMA, basada, por supuesto, en aquellas fotografías que logró rescatar de la Escuela de Mecánica. Actualmente está trabajando también con Hijos del 55, una agrupación de La Plata que ya sufrió pintadas intimidatorias. Asesinos, ya les va a tocar a ustedes. Y el robo también de su sede. El recorrido de esta historia, por supuesto, comienza a parecerse peligrosamente a la de Jorge Julio López, porque parecen dispuestos a todo frente a un testigo clave.
Y el Checolá estaba así al costado, y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subíla, que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picaneé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Me conocí, me decía. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que a mí me decía. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Que prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás. ¿Estaba el ahí? Señor Echecolás.
Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora.
Todo. Y mandaba a otro y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda sos. Decime, señor. Señor de comisario, y me hace así.
Nadie escuchó la denuncia de Basterra. Nadie. Porque el silencio de la prensa hegemónica es comprensible, es esperable, es obvio. Pero en realidad, salvo los compañeros de la retaguardia, nadie habló de las 3 balas que buscaron el cuerpo de Víctor en plena ruta. Por las dudas, a ver, para evitar que olvidemos cada uno de los datos que Basterra brindó milimétricamente sobre lo que le pasó hace nada más que 2 semanas, vamos a volver a escucharlo.
Veníamos más o menos 120 kilómetros por la ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9:30 de la noche, a la altura de Suipacha, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión, nos así de improviso, casi chocamos realmente. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira 3 tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana, bueno, toda una historia. El cana mayor Maceo, ahora me acuerdo. Y el tipo al final lo detuvieron en un peaje y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes, y apareció de golpe un patrullero de Luján con 4 policías de civil. Y trataron de rescatar al tipo. Así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes, de nuevo aparecieron los tipos para rescatar al, al nieto este, y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en el calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso, eso fue un jueves, un viernes, jueves creo que era, ya el sábado ya estaba libre el tipo, con una carátula que era intento de homicidio, portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad, agresión a la autoridad, no sé, toda la, la vaina que ponen. Cristian Omar Barraza se llama el tipo.
Hace nada más que 2 semanas, nada más que 14 días atrás, planteamos en el editorial del 31 de mayo, vienen por los juicios aunque no lo digan. Señalamos que una de las peleas más silenciosas de una campaña electoral que parece no acordarse ni de memoria, ni de verdad, ni de justicia, es la que protagonizan los que luchan por terminar definitivamente con la impunidad versus los que sueñan con reinstalar el perdón. Mientras tanto, el perfume de época sigue avanzando. Y el viernes pasado, el ex juez tucumano Manlio Martínez fue condenado a 16 años de prisión y se convirtió en el primero de todos los que fueron encontrados culpables por delitos de lesa humanidad, que fue juez durante la última dictadura. Encubrimiento de asesinato de 5 jóvenes, partícipe en el secuestro de una persona, asociación ilícita y abuso de autoridad, entre muchos otros delitos. Y la rueda no para. Ya comenzó en Mar del Plata el juicio por los crímenes cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria, que funcionó como una especie de apéndice de la AAA en el 75, y dentro de un par de días en Rosario va a iniciarse el proceso por los asesinatos de los militantes peronistas Cambiaso y Pereira Rossi, una historia donde los principales acusados son el último dictador, Reinaldo Benito Viñone, y el ex subcomisario de la bonaerense, Luis Patti. Los actuales gerentes del poder parece que no lo tienen en su agenda, y sin embargo, este es uno de los grandes temas, uno de los temas que más los preocupa: salvar a los que mataron en su nombre y a los viejos padres civiles del modelo neoliberal. Agendemos, hoy, domingo 14 de junio de 2015, hace exactamente 10 años, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y despejó el camino para que todas las investigaciones vinculadas con el terrorismo de Estado pudieran avanzar. El 14 de junio de 2005 terminaba la impunidad y la democracia argentina empezaba a derrotar a la muerte.
Radio Nacional Argentina presenta
Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional con Gustavo Campana.
Ocho horas 21 minutos, ya han pasado de este domingo 14 de junio de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Vamos a compartir 2 horas de radio con todos los diarios del país, con los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, con gotitas de muy buena música. Hoy, con el último trabajo discográfico, Grito Interior, de la Bruja Salguero, anticipando su desembarco en el ND Teatro, allí en la calle Paraguay al 900, el viernes 3 de julio. Hoy, hasta las 10 de la mañana, nos acompaña la Bruja Salguero.
Sin verte quiero estar pero no estar. Quiero ser como un ausente de tu tiempo que es mi andar. Quiero ser la voz que calla, que no sabe, que no habla, que no escucha y aún está. Quiero hablar desde el silencio, ya no quiero tu verdad. Quiero andar como el que no anda, que no sabe a dónde va. Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada, que me mira sin piedad. Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad. Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar.
Buenos días, Gustavo Campana, habla Marta de Mataderos. ¿Por qué no existe un debate serio entre los que hablan de las bondades de las vacunas y de los que están en contra, dado que hay intereses espurios de los laboratorios? Muchas gracias.
Su mirada él está. Quiero ser como aquel sabio que en silencio siempre espera la llegada de otro andar.
Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, te quería pedir un favor. Si me podés informar cuándo se inaugura la muestra de junio del 55, y los horarios. Bueno, buen domingo, gracias.
Para dar tanto misterio, para callar palabras indignidad.
Gustavo, equipo, oyentes, especialmente Sergio y Horacio de Martínez, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. El martes 16 de junio se cumplen 60 años del ataque y bombardeo a Plaza de Mayo. A las 12:40, yo y mis compañeros de primer año del Colegio Nacional de Buenos Aires, y a 150 metros de la misma, éramos rehenes de los militares traidores a la patria. Ni olvido ni perdón. Los quiero mucho.
Buen día. Soy María de Agronomía y estoy escuchando esas cosas terribles que le pasa a este hombre. A mí me parece que hubiera conversado, como hace Barrio Nuevo, que dice que podía conversar con los milicos más que con la presidenta. ¿Por qué no le explica a Barrio Nuevo cómo conversaba?
Andar como el que no anda, que no sabe a dónde va. Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada, que me mira sin piedad. Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras.
Hoy en las tapas, mucho elecciones Santa Fe y Río Negro, muchísimo Copa América, con el empate de Argentina y Paraguay. Nos faltan los datos que tienen que ver con la muerte de Sergio Renán, algunos que tratan de hacer cuentas y mirar al caso Nisman de la mano de algo que adelantó la fiscal Fein, señalando que tiene ya el 80% del caso absolutamente resuelto. Y como siempre buscamos en los diarios del domingo algún valor agregado a datos de la semana, en función de que hay más espacio para analizar, para desarrollar. Estuvimos buscando en cuál de los matutinos porteños del día de hoy había elementos que nos convirtieran en presente algo que estuvo muy, muy fuerte, muy caliente, martes, miércoles, caso FIFA, Bursaco entregándose en Italia, y los Jenkins que todavía siguen sin aparecer. Y salvo perfil con una doble página muy muy particular, el resto directamente es como que olvida el tema. Y sin embargo, no es poca cosa. Son datos muy interesantes los que tendrían que aparecer, sobre todo de la mano de Bursaco, porque como lo dijimos la semana pasada, no es simplemente un tipo que andaba coimeando para quedarse con derechos televisivos de algún campeonato que le interesaba, torneos y competencias. Se trata no solo de una empresa que es del grupo Clarín, sino esencialmente de un tipo que, junto con su hermano, están vinculados a la causa de las escuchas por las cuales está procesado Mauricio Macri. Vamos a recordarlo otra vez. No solo se escuchaba a Burstein, en función de saber qué decían los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA por el caso Fino Palacios. No solamente Mauricio escuchaba a su cuñado, porque no sabía qué planes tenía para su hermana. También se escuchaba a Carlos Ávila. Y este es el dato que hay que tener muy en cuenta y que prácticamente no aparece en los diarios. ¿Por qué se lo escuchaba a Ávila? Porque en ese momento Ávila, 2009, por ahí, le había presentado a Grondona un proyecto para hacer algo muy parecido a Fútbol para Todos, pero no a través de la televisión abierta, sino creando un canal de cable. donde gratuitamente vos pudieras ver todos los partidos. Y eso implicaba terminar con el proyecto de torneos. Por eso se lo escuchaba Ávila. Ahora, en ese momento, ¿quién era el titular de la Metropolitana? El hermano del Bursaco acusado, mientras Bursaco era el CEO de TIC. No acordarse de este punto de la historia es algo demasiado parecido a mentir.
Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo.
Hace tiempo argentino, los partidos juegan sus últimas fichas para definir candidatos, mientras el PRO busca oxígeno en las elecciones de hoy en la provincia de Santa Fe. El macismo intenta rearmarse tras la fuga de sus principales dirigentes. En el oficialismo elogian la figura de Máximo Kirchner y se espera una definición clave de la Casa Rosada. Hoy también votan en Río Negro. Murió Renán, el prestigioso actor y cineasta, tenía 82 años, dirigió La Tregua, la primera película argentina nominada para el Oscar. Ahí, nobleza obliga, la verdad es que lo que hice es ponerme a buscar en todos los diarios quiénes les daban más importancia. En tapa no aparece casi en ningún dato, es como una especie de perdón histórico por la fiesta de todos. Y a mí me da la sensación que no era un dato menor, aún desde el lugar que Renan lo planteó en los últimos años de su vida, ¿no? Casi como que el hombre fue engañado por Caposolo, quien tenía en sus manos la producción del film, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es un dato menor aquella película que lo tenía entre muchas otras figuras. A Félix Luna, hablando de, bueno, acá las multitudes, ¿no?, abrazadas junto al gobierno. Y era una dictadura que utilizaba al fútbol, a lo peor del fútbol, para poder tapar gran parte de la oscura noche que duró 7 años y medio. Por lo tanto, no es un dato menor la fiesta de todos. Digo, nobleza obliga, en función de haberlo señalado durante tanto tiempo, uno hoy, ante la muerte, no puede andar limpiando las historias, ni los prontuarios, ni nada que se le parezca. Así que, a sumarlo dentro de todas las cosas que hacen al debe y al haber, de un tipo que con La Tregua, también esto, nobleza obliga, seguramente fue el director de una de las películas más importantes de la historia del cine argentino. No solamente la primera que fue candidata al Oscar como mejor película extranjera, sino, junto a ese guión de Mario Benedetti, fue el constructor de una de las mejores películas de la historia de nuestro cine. Pero todo está dentro del balance. Viaje al horror del clan Pucho, adelanto exclusivo del nuevo libro de Rodolfo Palacios sobre Arquímedes Pucho y la banda que secuestró y mató a 3 empresarios en los años 80. Los títulos principales de la tapa de Tiempo Argentino. A ver qué dice Rosario 12 en un día tan especial para la provincia. Los santafesinos vuelven hoy a las urnas tras las PASO del 19 de abril. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, no hay polarización para definir al próximo gobernador. Más de 2,5 millones de personas van a elegir diputados, senadores provinciales, intendentes y concejales. A 6 columnas, dice Rosario 12, se va a la segunda. La prensa, Cristina pasa lista. La presidenta se dedica a preparar las listas de candidatos del Frente para la Victoria y mantiene en secreto a los vices de sus posibles sucesores. Falleció Sergio Renán, se lanzó Hillary Clinton, parecía que iba a ser una fiesta, pero Argentina, que ganaba 2-0, finalmente empató con Paraguay. Elecciones, chiquitito dentro de los títulos secundarios, hoy eligen gobernador las provincias de Santa Fe y Río Negro. Y además, en 105 municipios cordobeses se votan concejales. Títulos de la tapa de la prensa. Vamos con primera plana del diario de Entre Ríos, vacaciones de julio, crecen las consultas en agencias de viaje. Las agencias locales comenzaron a recepcionar todo tipo de consultas y a reservar paquetes turísticos para el descanso invernal, del 13 al 24 de julio. Por otra parte, dice, la selección pagó muy caro no saber definir el partido. El diario de la provincia de Entre Ríos. Diario Popular, de no creer. Argentina ganaba casi con baile, con goles de Agüero y de Messi, pero en el segundo tiempo todo cambió. Los paraguayos, con goles de Aedo y Lucas Barrios, lograron el increíble empate. Otro dato que aparece poco, yo te diría, casi no está, lo busqué. Se trata de un Lucas Barrios, acordate, argentino él, nacionalizado paraguayo, jugó en Barraca Central, jugó en Huracán, creo que también en Argentinos Juniors, pieza clave de Paraguay en Sudáfrica 2010, jugó en el fútbol alemán mucho tiempo, hoy creo que está en el fútbol francés. Lucas Barrios, argentino el tipo, creo que nacido en San Fernando. Tapa del diario Pregón de la provincia de Jujuy. Massa promete desarrollo y seguridad para Jujuy. Santa Fe y Río Negro elegirán gobernador. Y dice, novedades en el escenario. Cristina, Macri y Scioli en duelo actoral, aunque reaparece Massa con cartel francés. Dice el diario Pregón de la provincia de Jujuy. Un bajón, titula Crónica. Debut y decepción en la Copa América luego de un primer tiempo muy bueno y tras ir ganando por 2 goles, el equipo de Martino se quedó en el complemento y Paraguay empató. Agüero y Messi de penal, los tantos argentinos. Abajo, y esto tiene que ver con el grupo de la Argentina, Uruguay le ganó a Jamaica 1-0. Murió Sergio Renán. La de Crónica es la primera etapa y una de las muy pocas que se acuerdan que hoy se van a entregar los polémicos. Martín Fierro, y dice Crónica, polémicos como nunca. Y el diario 1 de Mendoza, Argentina ganaba 2-0 y Paraguay se lo empató sobre el final. De mayor a menor, el equipo del Tata se imponía con goles del Kun y de Lionel Messi, pero los guaraníes dirigidos por Ramón Díaz revirtieron la historia para conseguir el 2-2 a través de Aedo Valdés y de Lucas Barrios. Creciente rechazo a las madres. Creciente rechazo a las madres en el mercado laboral. Algo así quiere titular el diario 1 de Mendoza. Después te contamos de qué se trata. Y aparece, mira vos, esto también es para tenerlo en cuenta, cómo va apareciendo Sergio Massa casi en una especie de cadena en muchos diarios de distintas provincias del país. Bueno, en este caso, señalando que en Tigre se bajó el delito un 80% en 6 años. Pero es muy particular cuando vos tenés todos los diarios arriba de la mesa y lo ves repetido justo un domingo, casi en una suerte de cadena. En este caso, en la tapa del diario 1 de la provincia de Mendoza. 8 horas 35 minutos ya pasaron de este domingo. Ahora,